esta hora, los martes, tenemos una cita con nuestras autónomas, con la mesa de las autónomas, que conforman Blanca Pastor, técnica de emprendimiento de la Cámara de Comercio de Madrid. Blanca, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, Javier, buenas tardes.
¿Cómo van las cosas?
Muy bien, todo estupendo.
Todo estupendo, eso es bueno en los tiempos que corren. Vamos a saber si también le van bien las cosas a Laura Gómez, técnica de ATA. Muy buenas, Laura.
Buenas tardes.
Laura, yo, claro, es que estoy todavía en la mente de la pasada temporada. Ahora eres vicesecretaria.
Sí, vicesecretaria general de ATA, sí, sí.
Eso, vamos a puntualizar.
El 9 de marzo, antes de que
pasara todo. Sí, por eso que digo, yo llevo varias semanas presentándote como técnica, que también lo eres, también. Pero que además eres vicesecretaria general de ATA, y tenemos a Gloria Alonso de Empieza Consultora. Gloria, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Pues nada, encantado de saludaros un martes más, con muchas cosas que debatir, que contar, porque, chicas, que estamos en fase 1 por fin, ¿no?
Sí, la verdad que sí. Yo creo que hemos respirado todos un poco, ¿no?
Hombre, bueno, es buena señal, ¿no?
Bueno, yo, ¿habéis notado mucha diferencia?
Bueno, yo es que la verdad que no he utilizado mucho todavía la fase 1, y creo que además la meteorología se está encargando de que la fase 1 siga siendo 0,7 todavía, ¿no? Porque no favorece, pero bueno, está bien.
Pero
está
lo digo...
bien.
Lo digo, Laura, también porque, pues por ejemplo, en mi barrio muchísimos bares finalmente no han abierto, incluso muchísimos bares de los que tienen terraza.
Sí, sí, porque como solo pueden abrir un 50% y a lo mejor hay algunos que tienen una terraza o un espacio pequeño para poner terraza, pues están haciendo números y no les sale. Yo desde luego, yo ya he reservado para cenar el sábado en un sitio que sí habría, pero he querido reservar en otro y me han dicho que no van a abrir, por ejemplo.
Ya. ¿Y tú, Blanca, cómo lo estás viendo?
Pues mira, yo la verdad es que hoy no he salido de casa, pero sí que es cierto que hay gente que nos llama diciendo que los números no le salen. Estoy de acuerdo con Laura, es decir, que al poder abrir un 50% de las terrazas pequeñas y eso, pues para poder poner dos mesas o tres mesas, si normalmente tienen 20 o dentro no pueden poner muy pocas, pues la verdad es que no les salen los números, efectivamente.
Uy, 20 mesas. Yo en mi barrio hay algún bar que tiene tres mesas así de normal. O sea, imagínate que el 50% tiene que ser mesa y media.
Es una mesa, o sea, pues imagínate, pues probablemente no abrirá para poder tener una mesa solo.
Hombre, claro. Si se acelera esto un poco y realmente nos hacen pasar a siguiente fase sin esperar esas dos semanas, pues muchos sí abrirán porque ya les permite jugar con el dentro y afuera.
Claro. Ya. Bueno, pues ya, eso ya lo veremos, ¿no, Gloria? Porque no parece que vayan por ahí los tiros.
Pues no lo sé. Yo por aquí, por mi zona, pues la verdad es que sí que he visto que ya hay terrazas que han abierto, y estos días previos, bueno, se veía que estaban preparándolo. Incluso aquí hay una heladería que tiene una fila todos los días impresionante. Y bueno, pues ella tenía, esa heladería tenía terraza, ahora no tiene terraza y la gente espera su turno para comprarse el helado y comérselo por la calle. Y de verdad que bueno, no os podéis imaginar la fila. Yo desde luego todavía no me he atrevido a hacerla para esperar tanto, pero que bueno, creo que es seguramente buena señal, ¿no? De que las cosas se empiezan a mover y que bueno, que todos tenemos interés en que esto funcione.
Bueno, todos tenemos interés además en que, si hay autónomos, autónomas que nos están escuchando, Javi García, nos dirijan sus preguntas. ¿Por qué canales?
Pues mira, nos pueden escribir al correo electrónico del programa madridtrabaja@ondamadrid.es y luego al número de WhatsApp, donde queremos notas de voz y parece que nos están haciendo caso, al 652-868099, 652-868099.
Bueno, nos están haciendo caso, pero no especialmente los autónomos, que prefieren el escrito antes de que les escuchemos la voz, porque ya tenemos algunas consultas, ¿no, Javi?
La primera consulta es sobre el estado de alarma que a priori finaliza el 5 de junio y la pregunta de José, que pertenece al sector inmobiliario, es qué va a pasar con la prestación que se le da a los autónomos que todavía no pueden trabajar, si se va a alargar, Laura.
Mira, ahora mismo la prestación de cese de actividad extraordinaria para todos los autónomos está prorrogada hasta el 30 de junio. Si el estado de alarma se ampliara más allá de junio, y imaginaros que finaliza en julio, se ampliaría hasta 30 de julio. Siempre es el último día del mes en el que termina el estado de alarma.
Pero de cualquier manera, en este caso, aunque abra la inmobiliaria, ¿sigue teniendo derecho a percibir la prestación?
Sí, por supuesto. Y por eso digo, todos los autónomos que son beneficiarios de esta prestación, con independencia de que puedan abrir o no, van a percibir esa prestación hasta el 30 de junio.
Correcto. Pues vamos con la segunda, Javi.
Vamos con la segunda pregunta, en este caso de una autónoma que se inició en su actividad pocos días antes de comenzar el estado de alarma, que nos cuenta que cobró la capitalización del paro y que aún no ha podido realizar las compras para justificar ante el SEPE ese gasto invertido en el negocio. Tiene dos preguntas. Primero, si le sancionarán por ello. Y segundo, ¿qué pasa si no puede realizar ahora toda la inversión que requiere su negocio?
Bueno, pues una vez que a ti te conceden la capitalización del paro, tú tienes un mes para iniciar tu actividad y entregar la documentación que justifique que has hecho la inversión que has comunicado al principio, antes de que te dieran la prestación. Teniendo en cuenta que el decreto del estado de alarma suspendió los plazos y los términos administrativos, ese plazo de un mes también quedó suspendido, pero se vuelve a renovar, o sea, vuelve a contar ese plazo a partir del 1 de junio. Por lo tanto, a partir de ese momento, tiene que realizar las inversiones que dijo que iba a realizar. Si no lo hace, tendrá que devolver el dinero que le dieron y probablemente con recargo.
Bueno, y la tercera de las preguntas.
La tercera es de un oyente, de un autónomo del sector de la hostelería. Ya tiene la opción en fase 1 de abrir esas terrazas. Tiene claro que es al 50% del aforo, pero nos pregunta qué otro tipo de medidas de seguridad debe adoptar según la normativa.
Bueno, pues básicamente medidas de higiene y de prevención, la limpieza y desinfección de todo el equipamiento, todo lo que utilice el cliente, ¿no? Pues si se sienta en la silla, pues cuando se vaya a sentar el siguiente, limpiar esa mesa, esa silla y todo lo que toque. También pues lo que dice la norma es que se priorizará la utilización de manteles de un solo uso y que también tiene que haber siempre a disposición del cliente pues un dispensador de gel hidroalcohólico. También las cartas que todo el mundo manosea, pues se evitará cartas de uso común, que se haga una carta o bien virtual a través de pues, una foto que mandes o una carta de uso de usar y tirar. Y después también pues se tiene que eliminar todo lo que sea producto de autoservicio, servilletero, en las aceiteras que todo el mundo usa, etcétera. Y una cosa importante es que el uso de los baños, se podrá hacer uso de los baños, el cliente lo puede utilizar, pero solo puede haber una persona a la vez en el baño y deberá limpiarse al menos 6 veces al día.
Bueno, o sea que tienen mucho trabajito los hosteleros, ¿no?
Tienen mucho trabajo, muchas normas que cumplir, la verdad es que sí. Entiendo que a algunos no les compensa abrir.
Ya, yeah. Bueno, pues con Gloria y con Blanca, y también con Laura, vamos a hablar dentro de un momento de algo que siempre nos preocupa y que se ha puesto de manifiesto en estas fechas, que es la contratación de profesionales que suplan, digamos, aquellas materias en las que andamos un poco flojos, ¿no, Gloria?
Pues sí, porque es que es verdad que cuando montas una pequeña empresa parece que tienes que saber de todo, desde protección de datos hasta, pues efectivamente, todo lo que nos cuenta Laura, ¿no? Y tener pues la tranquilidad de que lo estás haciendo bien requiere efectivamente contratar esos profesionales externos.
Blanca, os piden mucho consejo en la Cámara de Comercio cuando tienen que echar mano de, no sé, pues de gestorías, por ejemplo.
Sí, a ver, aunque nosotros, por ejemplo, a la hora, o sea, cuando explicamos trámites, formas jurídicas, también explicamos temas de contratación y explicamos también impuestos, la pregunta del millón una vez cuando ya se dan de alta o ya montan la empresa es, ¿yo tengo que contratar un gestor? Pues yo creo que sí, o sea, yo creo que, vamos, que es indispensable. Hay mucha gente que nos dice, es que es un gasto más. Yo le digo a la gente, no lo veas como un gasto, porque realmente lo que va a hacer el gestor ahí es apoyarte y quitarte mucho del trabajo diario, ¿vale? Que a ti que tú tendrías que desarrollar y que tendrías que, o sea, tendrías que dejar otras partes de tu negocio desatendidas para atender a esas cuestiones. Entonces yo creo que la figura del gestor, un buen gestor, es indispensable. Bueno.
Volvemos con nuestras autónomas, con la mesa de los martes. Blanca, hablabas de un buen gestor. ¿Confiarías tus finanzas a una gestoría online o no?
Pues si me da confianza y satisface las necesidades que yo tengo, sí, ¿por qué no?
¿Y tú, Gloria?
Pues yo tengo una gestoría que no es online porque tienen un despacho, pero realmente mi relación con ella es a través de medios online, quiero decir que pocas veces voy físicamente al despacho. Entonces, como dice Blanca, si realmente me ofrece confianza y garantías de que bueno, de que lo sabe hacer, por supuesto.
Y Laura, ¿tú?
Pues mira, yo es que estoy en una situación muy parecida a la de Gloria. Yo tengo gestoría, pero teniendo en cuenta que además no estoy, la gestoría la tengo en Cádiz, pues es que mi relación con ellos es telefónica y por mail. Entonces, lo recomiendo al 100%. Hoy en día que está todo digitalizado, las facturas y todo, es mucho más fácil. Te dejas de papeleo, que ya te digo que mi gestoría no es 100% online, pero el servicio al final es el mismo.
Ya. O sea, que no hay que tenerle miedo al online, es lo que concluyo. Pero vamos por partes. Por ejemplo, Blanca, ¿en qué parcelas o cómo debemos saber en qué parcelas necesitamos un asesor externo, digamos, a la empresa?
Bueno, yo creo que debemos tener una asesor externa en todas aquellas cuestiones que realmente no controlamos. Es decir, que son como si dijésemos la parte administrativa del negocio que nosotros en muchos casos no sabemos, a los que nosotros no sabemos hacer frente. Pues, por ejemplo, el tema de pago de impuestos. Yo creo que eso es una de las cuestiones fundamentales una de las principales cuestiones que iban los gestores. Muchísima gente no, nos pasa, es decir, cuando vamos a explicarle, pues mira, los trimestrales los tienes que hacer de esta manera o los tienes que hacer de otra manera. Lo primero que nos dicen, uy, a mí eso no me lo cuentes, que eso me lo va a hacer el gestor. Y luego también en cuestiones laborales, en temas de contrataciones, en temas de nóminas, también puede ser temas de protección de datos, como ha dicho Gloria, es decir, el empresario no puede saber de todo, el empresario está ahí para sacar adelante su negocio, que es de lo que él sabe. Entonces hay otras cosas, pues temas administrativos sobre todo, que puede delegar en profesionales externos.
Gloria, ¿tú apuntarías algún criterio más?
Bueno, es importante, como estamos diciendo, que efectivamente nos ofrezca todas estas garantías. Y a mí, bueno, ya sabes que el tema de la responsabilidad social, el que te garanticen que trabajes con ellos con total transparencia y que, bueno, que no sea hacer chinguichangas ni historias, sino que todo esté clarísimo, porque bueno, yo creo que si algo nos preocupa a quienes tenemos una pequeña empresa es cumplir con todas las obligaciones que tenemos de una manera, vamos, puntual. Entonces, que alguien o que una empresa, una gestoría te asegure eso dentro del marco de la ley, es decir, cumpliendo con todas las responsabilidades, pues para mí es fundamental. Y eso lo tengo en cuenta no solamente con las gestorías, sino cualquier otra empresa proveedora.
Claro, es que esa es otra, ¿no? Saber, porque claro, uno pone en marcha un negocio y salvo que tenga algún amigo que ya trabaje en alguna gestoría, ¿no, Blanca? Te quedas un poco, es un mare magnum saber a qué gestoría acudir.
Claro, sí, eso es algo que nos preguntan un montón. ¿Dónde puedo buscar una buena gestoría? Bueno, pues yo creo que pues, funciona mucho el boca a boca, es decir, pues amigos o conocidos que tengan un gestor que funcione bien, por ejemplo. Yo me fío mucho también de, pues eso, del boca a boca, o a lo mejor tenerlo alguna empresa que tengas cerca de tu oficina o de tu casa, ¿sabes? Y bueno, y pruebas.
Claro.
Pero yo creo que el boca a boca sí que funciona mucho.
Porque, bueno, estamos hablando de eso, pero también los gestores pueden ser nuestros aliados, Laura, o también nos las tenemos que tener tiesas con ellos.
Pues sí, porque todo el mundo se puede equivocar y bueno, dentro de lo que cabe tenemos que buscar a alguien que sea pues bastante pulcro a la hora de hacer su trabajo porque lo está haciendo en tu nombre, ¿no? Entonces, yo una de las cosas que siempre recomiendo y que es muy importante tener en cuenta y que por desgracia muchas veces llegan sin tener eso, es que se firma un contrato con ese gestor. Tú cuando vas a contratar algo tienes que saber qué contratas, ¿no? Entonces, muchas veces pues me dicen, es que mi gestor no me ha hecho esto. Y digo, ya, pero tú eso lo tienes contratado con tu gestor. No lo sé. Ha pasado ahora con las solicitudes de las prestaciones de cese de actividad de los ERTES, que de repente era un producto que venía aparte, que te lo han facturado aparte, y a lo mejor, y a veces por desgracia, pues sin comunicarte antes el importe, directamente te pasaban la factura. Hay claro. que saber qué se contrata.
Bueno, pues hay que saber también qué preguntan los oyentes de Madrid Trabaja, Javi García.
Nueva pregunta de un oyente y nuevo sector en el día de hoy. En este caso nos escribe un propietario de un pequeño gimnasio de barrio que no le queda claro en qué fase podrá abrir su negocio y en qué condiciones lo puede hacer, Laura.
Pues mira, ahora mismo desde la fase 1 ya puede abrir sus instalaciones, pero será necesario cita previa de aquellas personas que quieran ir y se tienen que organizar turnos y horarios para que fuera de esos turnos y horarios no se permanezcan las instalaciones, para que nadie se quede charlando con el otro sin estar haciendo realmente el deporte que sea. Después también se permite esa práctica individual y con un entrenador. Si a lo mejor es un centro deportivo que tiene 4 entrenadores, pues pueden estar 4 entrenadores con 4 clientes, siempre y cuando no se supere el 30% del aforo. Lo que hay que tener en cuenta también es que no se pueden utilizar ni los vestuarios ni las duchas. Y lo que se puede a lo mejor prever y preparar es un espacio auxiliar, pues como un baño, para que puedan ir al baño y tendrían que tener las mismas medidas de seguridad e higiene que he comentado antes con los establecimientos de hostelería. Tendrían que limpiarlo continuamente, al menos 6 veces al día.
O sea, que puedes ir al gimnasio para ducharte a tu casa.
A tu casa, eso es.
Muy bien. Javi, ¿tenemos alguna más?
Sí, tenemos una última de un oyente, de un autónomo que está cobrando la prestación por cese de actividad. Lo único que está pensando que quizás no le merezca la pena seguir en la nueva normalidad con su negocio. Y su pregunta es, ¿hasta cuándo puede seguir cobrando esta prestación? ¿O si hay alguna otra ayuda para cuando todo esto acabe?
Pues mira, de momento, como he dicho antes, la cobrará hasta el 30 de junio. Una vez que finalice esa ayuda y ya pues decida si vuelve a abrir o no, podrá solicitar en todo caso la prestación de cese de actividad ordinaria, que tienes que cumplir unos requisitos un poco más estrictos, pero puede acceder a ella. Lo que nosotros estamos pidiendo desde ATA, por ejemplo, es que uno de los requisitos para poder acceder a esa prestación ordinaria sea venir de haber sido beneficiario de la prestación extraordinaria. De momento no se ha modificado.
Ya. Bueno, pues veremos a ver, porque sí que es verdad, Laura, que la prestación ordinaria costaba mucho que te la concedieran.
Sí, sí, era muy complicado. Lo que pasa es que, hombre, yo creo que ahora, por la situación desgraciadamente que hemos pasado, es más fácil demostrar una bajada de facturación.
Bueno, pues en cualquier caso, como siempre, ha sido un placer compartir este martes con Blanca Pastor, con Laura Gómez, con Gloria Alonso, y que os esperamos la semana que viene aquí de nuevo con nosotros.
Fenomenal, estupendo. Pues aquí estaremos la semana que viene.
Pues nada, un abrazo a vosotras tres y nada, que disfrutéis de la fase 1 por fin.
Igualmente.
La semana que viene más.
A ver si estamos la semana que viene en fase 2, con un poco de suerte, ¿no?
Ay, ay, tú que eres la reina del optimismo, Blanca Pastor.
Bueno,
vamos a portarnos bueno, a ver
bien. Si optimistas, a lo mejor incluso, pues no sé, a lo mejor hasta fase 3, ¿quién no, eh?
Venga,
bueno, ya se nos está yendo aquí un poco la mano.
Bueno, entonces la dos seguro que sí.
Venga, pues hasta la semana que viene, estemos claro. En la fase que estemos.
Adiós. Adiós.